Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo va?
Bueno, bien, bárbaro. Este como...
Te arden las orejas.
Como Gurusiaga.
Atajando penales.
Como Frascarelli, atajando pelota por todos lados.
Claro.
Pero es muy divertido. La verdad, viste, después que pasa el momento, así, sí. Se pone a pensar, llega a ser divertido.
¿Cómo no? Es parte del metier, además.
Llega
¿no?
a ser... Y claro, porque, a ver, da para todo. Yo lo primero que quiero señalar, Daniel, y sí. Me parece que es justo que lo haga. Primero, no quiero que nadie se preocupe el santo botón, porque estos son avatares del laburo. Sí. ¿Cómo salir a la calle y que te agarre un auto? Yo qué sé, ¿viste? Claro, claro. No hay nada especial.
Claro. Yo le dije a la gente que vos tenés mucho millaje de esto.
Nadie me amenazó con nada. No soy tan importante para eso, ni me la creo tampoco. Nadie me amenazó con nada. No, está todo bien, digamos. Claro. Es un debate público. Claro. Ahí hay que tomarlo como
está bien,
tal.
Claro.
Son las repercusiones y nada más. Pero luego, quiero agradecer la enorme cantidad de mensajes de solidaridad.
Claro.
Estamos en problemas en este país y claro. Un terrorista tiene tantos amigos.
Claro, es increíble, ¿no? Cómo el terrorismo en este caso, bueno...
bueno, sí, yo qué sé.
Después
está
de,
bien,
de que te tipificaran de terrorista.
Sí, ¿no? Hay que tomarlo como de quién viene, sin broma. Porque yo estaba pensando, ¿no? A ver, no sé de qué delito me piensa acusar Figueredo. Supongamos difamación.
Sí.
Ahora, ¿cómo voy a difamar a un tipo que está procesado y preso por delitos gravísimos y requeridos por la justicia de Estados Unidos?
Claro.
¿Puede haber algo más grave que eso?
Claro, es imposible, ¿no?
¿Está claro?
Sí, clarísimo.
Que yo sepa, comer asado no es delito, viajar a Maldonado no es delito, fugarse no es delito.
No.
¿Está claro?
Sí.
O sea, ¿cuál es la historia? Si él se fugó, habrá cometido una falta, no le agrava la condena ni ninguna otra historia.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la mano con esto? Es decir, ¿la mano es querer meter miedo? Ah, muchacho... Hablamos de otra cosa, entonces.
Sí.
Con respecto al otro tema.
Bueno, yo te tengo... sabés que hay información de último momento. No sé si querés... Vos mandás.
Me avisó Juan que si querés escuchamos el audio.
Claro, porque hay que decirle a la gente que, bueno, en torno al tema Barra Bravas, la diputada Susana Pereira, la esposa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el subsecretario, en este caso del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, dijo que ni el ministro de Eduardo Bonomi, ni él... y esto me parece que es obvio, saben cuáles escuchas están en curso o cuáles no. Dice, cuando se va a hacer una escucha telefónica se hace con orden judicial y el Poder Judicial es el que controla, obviamente. Y acá en el Ministerio del Interior no sabemos cuáles son las escuchas que están en curso, dijo Jorge Vázquez. De esta forma él entiende que es muy difícil, ¿verdad?, que esa información trasciende y por lo tanto la diputada, Susana Pereira, no podría tener esa información. Es más, no debería tener esa información. Y bueno, ustedes saben que el miércoles aquí en Rompecabezas, específicamente en esta columna de Carlos Peláez, Cosechando Amigos, en El Espectador, se informó que del expediente judicial de esta investigación sobre Barra Bravas se desprende que Pereira, que además es esposa, reiteramos, del ministro Bonomi, advirtió a Barras de Peñarol que sus teléfonos están pinchados. Bueno, ayer la diputada se lo negó a Telenoche diciendo, si yo sé que están pinchados los teléfonos, voy a llamarlos, no seas malo. Pero bueno, escuchemos qué decía Vázquez en sus propias palabras.
Con respecto a lo que trascendió que podía haber dado alguna información vinculada a las escuchas telefónicas autorizadas por la justicia, yo debo decir que yo no creo que sea así. Porque cuando se va a hacer una escucha telefónica, se hace con orden judicial. O sea, el juez determina quién va a hacer la escucha, en qué momento se va a hacer la escucha, durante qué tiempo se va a hacer la escucha, y el Poder Judicial es el que controla. Y acá en el Ministerio del Interior nosotros no sabemos cuáles son las escuchas que están en curso. Entonces, si ni el ministro, ni yo que soy el subsecretario, estamos enterados de cuáles son las escuchas que están en curso, es muy difícil que esa información trascienda.
Bueno, clarísimo. Sí.
A ver, tiene razón el señor subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, a propósito de que es el juez el que ordena las escuchas. Y que están bajo su mando, digamos,
su eje,
¿no? Es
sí,
el que ordena, el que las incorpora al expediente, las descarta, digamos, toda esa historia. Pero lo que no debe desconocer Vázquez, seguramente, yo no sé, a ver, no quiero agregar nada que no corresponda, ¿no? Probablemente, como dice él ni el ministro sabían que tenía esas escuchas. Es probable eso. Lo que Vázquez no debe desconocer es que en el Ministerio del Interior conocían estas escuchas porque precisamente la investigación sobre la barra brava lo hacían oficiales de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que depende del Ministerio del Interior.
Claro.
¿Está claro? Era encabezado, uno de los responsables, el que recibía permanente información, que el que tenía todo el expediente, era el exdirector de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, José Colman.
Como ya lo dijiste, sí.
O sea que, en realidad, el Ministerio sabe bastante. Si Bonomi o Vázquez se enteraron de esto, no lo sé, no lo puedo decir,
claro,
yo, porque no me consta, digamos, ¿no?
Claro.
Ahora, lo que quiero agregar son un par de cosas, porque me parece que mientras discutimos si el zapato de la diputada es rojo, de taco bajo, de taco alto, y se peinó para el costado o para el medio, nos perdemos lo más importante, digamos, ¿no? Y me parece que hay una vieja intención de discutir pequeños detalles que no hacen a lo importante. Lo importante es, la diputada Susana Pereyra, ¿aparece en las escuchas telefónicas? Sí, aparece.
Su voz aparece en las escuchas, está grabada y está transcripta.
Aparece de diferentes maneras, Daniel, aparece. Ajá. Te voy a decir así, aparece, de diferentes maneras. Aparece mencionada por su nombre completo, por su nombre de pila, que esa fue una de las cosas que sorprendió a la justicia.
Claro.
¿Está claro?
Claro.
O sea, y les advirtió de que el problema era mucho más grave. Hoy he escuchado y he leído muchas opiniones a propósito de que, bueno, que la justicia esto, la justicia aquello, la justicia desmiente, la justicia es aquello. Yo no voy a juzgar, no me corresponde a mí el papel de la justicia. Soy respetuoso de la justicia, ¿está claro? Sí quiero señalar una cosa que no me parece menor, que en este expediente hay contradicciones en el accionar judicial.
Ajá.
¿Por qué razón?
A ver.
Primero, el juez que ordenó el archivo de esta causa, el que hizo toda la investigación de la causa, el que incluso procesó a la primera persona por esta misma causa, fue el doctor Homero da Costa. El 27 de abril pasado, el doctor Homero da Costa, ante una solicitud de la fiscal, la misma fiscal que ahora volvió a reiterar su solicitud, para decretar el archivo de la causa, dijo en un dictamen que él se oponía al archivo de la causa porque había allí suficientes elementos para continuar la investigación.
Ajá.
E hizo diferentes consideraciones, que son públicas, están en el diario del País de ayer, por ejemplo.
Sí, sí. ¿No? Sí, sí.
O sea, eso es un dato. Es el juez que llevó adelante toda la causa.
Claro.
No fue la doctora Rival.
Que es la que está ahora.
La agarró porque recién entró. El doctor da Costa se jubiló del Poder Judicial el 29 de abril. ¿Bien?
Y tomó el caso Rival.
Tomó el caso la doctora Rival. Inmediatamente, digo yo inmediatamente porque sé que todas las causas llevan su tiempo, pero pasaron 4 meses, ¿no? Digo, para el caso de los tiempos de la justicia, esto inmediatamente, la fiscal hace un nuevo pedido y la doctora Rival accede a ese nuevo pedido.
A archivar
el expediente, pero con una consideración especial. Separar de todo el expediente lo que son las transcripciones de las llamadas telefónicas y los audios de esas llamadas y constituir una pieza aparte que quedó guardada en una caja fuerte del juzgado a los efectos de preservar la intimidad de las personas. Yo no conozco los diálogos enteros que había en esas llamadas. Tal vez hubiera diálogos que de repente revelaban aspectos íntimos de las personas. No sé, viste, a veces el lenguaje de una llamada telefónica puede dar para muchas cosas, ¿no? Más si no sabes que te están grabando.
Sí.
Por allí no conozco toda esa historia. Lo que sí puedo decir y ratificar hoy, que el nombre de la diputada Susana Pereyra, aparece reiteradamente en esas escuchas telefónicas. Esto no hay ninguna duda.
Okay.
¿Está claro? Okay. No existe ninguna duda. Ahora, ¿cómo desatamos este entuerto? Porque en realidad el expediente, al estar archivado, hoy es público, se puede acceder.
Pero
se puede acceder a las 300 páginas que son archivadas, digamos, que tienen el trámite normal.
No, pero no
a las transcripciones telefónicas no.
No, ni a los audios menos, por supuesto.
Y yo desconozco, la verdad, sinceramente, debo confesarlo, desconozco el trámite para hacer esas llamadas. Pero, por ejemplo, sugiero un trámite, podría ser un trámite, ¿no? Para todos.
Para acceder, decís vos.
Y sí, para que se acceda, para que se conozca esto. Y me ofrezco.
Claro. No, porque además es la parte sustancial del caso, digo. Están investigando a Barra Bravas y se sustancian las pruebas suficientes como para que se dé a lugar las escuchas telefónicas, pinchar los teléfonos. Y después todo ese material queda apartado. A mí me parece que más allá de preservar cosas que entiendo lo que decís y lo que seguramente han entendido en el ámbito judicial, lo sustancial del caso son las escuchas.
Es una de las partes más importantes. Obvio. Claro que sí. Hay un montón de temas allí, porque esa fue una investigación que se desarrolló durante 2 años y pico.
Claro.
Y que luego se interrumpió porque se hizo pública. Uh-huh. Ahí tuvo un montón de problemas. Y era una investigación muy compleja, claro, que llevaba adelante el juez con el fiscal de la causa, uh-huh, eran ambos, uh-huh, junto a funcionarios de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia que respondían directamente al juez y que informaban a sus superiores también, ¿no? Uh-huh,
claro.
Pues bien, había allí en la dirección un expediente, una copia completa del expediente. Uh-huh. Entonces, esta es una situación muy compleja, decía, porque ¿cómo se resuelve esto? Yo desconozco el mecanismo por el cual se podría resolver. Bueno, capaz que, como dice la Ley de Protección de Datos Personales, la propia interesada puede pedir la copia y difundirla públicamente. Esa sería una posibilidad, por ejemplo.
Sí.
Si el diputado Susana Pereira pidiera la copia y la hiciera conocer a todos los medios. Esa sería una posibilidad.
Ajá.
La otra posibilidad es que la propia diputada Susana Moreira me haga una denuncia por difamación e injurias. Uh-huh. Esa podría ser una posibilidad.
Claro.
Entonces yo pediría el desarchivo de todo el expediente,
claro,
y la citación de testigos privilegiados, claro, que seguramente van a ir, seguramente. Yo, claro, casi te doy mi palabra que van a ir.
Sí, sí.
¿Está claro? Y entonces la historia será otra.
Claro.
¿Eh? Claro. Entonces, yo sé que hay diferentes poderes del Estado que están interesados en esto, en aclarar esto. Yo no estoy juzgando a la justicia, no quiero que nadie entienda una situación diferente. Lo que constato a partir de la realidad es que hay una contradicción entre lo que sostuvo el doctor Da Costa, que fue el que llevó adelante la causa,
uh-huh,
y lo que dice la doctora Ruibal, que es la que tomó la causa terminada, ya ella no ordenó ninguna acción, ¿no?
Uh-huh.
Simplemente aceptó el pedido de la fiscal. Es todo ajustado derecho, digo, nadie está discutiendo absolutamente nada. Lo que estoy diciendo es que allí hay un dato de la realidad. Y ratifico y sostengo, el nombre de la diputada Susana Pereira aparece reiteradamente en las circunstancias en que lo mencioné y en más circunstancias. Y el nombre del ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, aparece allí en las circunstancias en que lo mencioné. Estos son los datos, esta es la verdadera historia, uh-huh, digamos, es lo que importa la historia.
Sí, sí.
Porque reitero, la investigación para saber si cometieron delitos o no me corresponde a mí, le corresponde, ajá, a la justicia,
claro,
¿está claro?
Claro?
Yo simplemente me estoy remitiendo a relatar lo que hay en ese expediente.
Sí, sí.
¿Está claro?
Uh-huh.
Bien, si ponemos a discutir a ver si tenía, no sé, peluca o fue, uh-huh, vestida de tal manera, que es lo que estamos haciendo, discutiendo, uh-huh, sobre detalles,
uh-huh,
nos perdemos lo más importante. Y lo más importante, reitero el concepto, en la causa aparece el nombre de la diputada Susana Pereira. Si está cometiendo delitos o no, no me corresponde a mí juzgarla. No la puedo acusar de ningún delito. No me corresponde a mí. No, yo no tengo la tarea de acusar a nadie. ¿Está, uh-huh, claro?
Sí, claro.
Yo estoy relatando hechos.
Uh-huh.
Y esos hechos están en el expediente que hemos mencionado.
Muy bien. Quedó clarito, Carlos. Evidentemente el tema va a dar para más. Al propio, a Jorge Vázquez, al subsecretario del Ministerio Interior, ya lo escuchamos. Evidentemente, por más que se haya dado bajo perfil, duró poco el bajo perfil y esto siguió adelante. Así que bueno, ahora veremos de pronto la diputada Pereira logra que se conozcan públicamente esos audios,
algo más,
esas, Daniel, transcripciones, ¿no?
Seguro, algo más que me parece importante señalarlo, ¿no? Que podría ser parte de otro debate, porque, a ver, Juan decía algo que es muy importante hoy. Uh-huh. sobre cuál es el papel de los periodistas, ¿no?
Sí.
Es algo muy importante. No sé si todo el mundo le prestó atención, pero nosotros nos limitamos a relatar hechos.
Exacto.
Que obtenemos de diferentes maneras. Ni juzgamos, ni calificamos, ni podemos hacer nada. Unos relatan partido de fútbol, otros relatan espectáculos, y a nosotros nos interesa, por determinadas cuestiones, relatar aspectos duros de la realidad.
Exacto.
Tratamos de hacerlo siempre con nombre y apellido, a pesar que alguien podría entender que esto contribuye a muchas cosas negativas.
Es todo lo contrario.
Pero en realidad tiene una cosa muy positiva, y yo les pido que lo entiendan así. Nosotros no nos inscribimos en la teoría de que todos son iguales.
Claro.
¿Está claro? Y para dejar claro que no todos son iguales, ponemos nombres.
Sí, sí, está perfecto.
¿Está claro?
Está perfecto.
Que no inventamos nosotros, no tenemos animosidad ni contra la diputada Pereira, ni contra el ministro Bonomi, ni contra el MPP, ni contra Figueredo, ni contra nadie. Son los hechos, punto, otra historia.
Claro, en esa línea nadie puede pensar que podemos ser tan tarados de inventar cosas que no existen, que van a ser rápidamente rebatidas por aquellos que estamos nombrando.
Hay gente que lo cree, en serio.
Bueno, pero no se puede. Bueno, están comiendo el tupper. Porque,
ahí yo lamento entonces que leamos la realidad según desde qué lado del ventilador estemos.
Bueno, pero yo te digo una cosa, si nosotros mentimos, nos tienen que clavar un juicio por difamación e injuria. Si no es así, habrá algún interés supra que impida esa acción. Eso es así. Porque no, yo creo que no es agradable. Realmente, si nosotros somos mentirosos y estamos inventando el contenido de un expediente que no existe, que esas personas la dejen así nomás, por esa. Porque me parece que no hay nada peor que eso. Y para el ejercicio del periodismo ni que hablar. O sea, seríamos dos fabuladores que estamos acá hablando de cosas que no existen, que las inventamos y que encima las queremos validar como reales.
Claro,
a ver, no creo que ningún ser humano... Yo no lo aceptaría si me lo hacen a mí, y supongo que la diputada Pereira no lo va a aceptar, supongo que el ministro Bonomi no lo va a aceptar, supongo que todas las personas implicadas en esto pintado no lo va a aceptar. Y bueno, si lo aceptan... en la bondad no creo, ¿eh? Realmente, si nosotros somos mentirosos y este expediente no existe con la información que nosotros hemos dado, bueno, nos tienen que enjuiciar, nos tienen que emplazar judicialmente. Y lo tienen que hacer rápido, además.
Finalmente, en esta historia, lo importante no somos nosotros. Una cuestión de egos o cosas por el estilo.
No, para nada.
Lo importante, nosotros somos simplemente un medio.
Exacto.
De eso se trata.
Exacto.
Somos un medio, exacto, nada más.
Exacto.
Estamos poniendo en conocimiento público hechos que son de nuestro conocimiento.
Así
punto,
es.
Ya está, no hay ninguna otra historia.
Así es, Carlos. Que tengas buen fin de semana, descansá y tapate las orejitas que la tenés coloradas.
Bueno, ¿tenemos buen tiempo mañana? Sí.
Tenemos, sí, el fin de semana va a estar divino. Aprovechá que pueden ser tus últimas horas en libertad.
Le agradezco. Que usted tenga confianza, quédese tranquilo.
Bueno.
Un abrazo grande para todos. Otra vez un agradecimiento a todos los amigos que han escrito.
Claro.
Un abrazo grande.
Claro.
Y nos encontramos el lunes.
Dale, claro.
Buen fin de semana.
Como siempre, el lunes estará aquí Carlos Peláez con la misa de todas las tardes en el Cosechando, amigo. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Chau.